Pues en este momento vamos a recibir aquí a un escritor que también podríamos decir que es poeta, podríamos decir que es ensayista, porque también lo es periodista. Su obra fundamentalmente la ha desarrollado en lengua gallega, aunque también las traduce a menudo él mismo al castellano, idioma pues en el que escribe muchísimos artículos en el diario El País. Pues bien, hoy queremos hablar de él, que no es otro que Manuel Rivas, o Manolo, como le gusta a él. Viene con su último libro, que se llama Zona a defender. Es una radiografía de una sociedad, pues parece ser que cargada de elementos apocalípticos, donde el feminismo, donde la naturaleza y el humor, pues vuelven a ser piezas claves. Así que con él hablaremos dentro de unos minutos. Me dicen que ya es posible. Pues Manolo, saludos, buenas tardes.
Sí, bueno, disculpas porque estaba peleándome con el teléfono. Que,
nada.
Inoportuno que...
Disculpadísimo, porque además vamos a defender nuestra zona, ¿te parece, Manolo?
Muy bien, claro.
Bueno, lo que tú has querido hacer con este libro dicen que es una alerta, ¿no? Una alerta a lo mejor para que nos pongamos las pilas, toda la humanidad, ¿no?
Bueno, modestamente es una alerta, ¿no? Y si llega y
sí.
¿Me escuchas?
Sí.
Y que llegue, bueno, procuras, el libro vuela libremente, intentas que llegue al mayor número de gente posible. Pero bueno, es una alerta que no solo que se está emitiendo desde muchas partes, emitiendo desde la propia naturaleza, ¿no? Hay un manifiesto que abre el libro que tiene este título de Manifiesto Mayday. Mayday, ¿sabes qué es esa llamada?
Mayday, inminente, ¿no?
Efectivamente, peligro grave, inminente, ¿no? Es la mayor llamada, la más apremiante llamada de socorro que se puede hacer, tanto en el mar como aeronáutica, pero bueno, en general, ¿no? Viene de la... está, digamos, britanizado, pero es una... procede del francés Medé, de ayuda, ¿no?
¿Sí?
Creo que estamos en una época, efectivamente, que todos necesitamos, todos y todas necesitamos ayuda, todos y todas nos necesitamos, además, ¿no?
Uh-huh.
Y es un... Sí, no solo tiene que ver con... Hablo poco de la pandemia, no es por, evidentemente, porque no esté presente, que está presente, aunque no se nombre, pero creo que la pandemia es un círculo... eso trágico, inminente, pero de una emergencia y de una crisis, digamos, más amplia, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene que ver con nuestra, creo que, escala de valores también, esa diferencia. A veces yo creo que no somos lo suficientemente conscientes de aquella diferencia que hizo ya Kant, ¿no?, cuando decía que las cosas tienen precio, pero las personas tienen dignidad, ¿no?
Qué bonito.
Y...
Pero fíjate, Manuel, que en este libro da la sensación que lo que tienes ganas es de contar algo que llevas dentro, que no se podía quedar dentro de tu persona, sino que quieres defender unas ideas, sobre todo. A mí lo que me encanta es lo de despertar conciencias y lo de la república de iguales. Aquí de lo que se trata es que descubramos al ser humano, ¿no?, que tenemos por vecino, por amigo, las personas que están a nuestro lado. Y dices que el libro, además, fundamentalmente lo que quiere es pensar lo impensable. O sea, prohibir además aquello que hace daño, ¿no? En fin, incluso con el tema de la posesión de armas eres muy beligerante, Manuel.
Bueno, ahí está, en esta relación de áreas, de zonas a defender, bueno, hay esa defensa del humor, de la ironía, de la palabra y de la mirada libres, frente, yo creo que, a esa especie de mal de aire o de enfermedad que es el competir para asociado a la idea de dominar al otro, ¿no? Entonces creo que necesitamos, tenemos una tecnología maravillosa incorporada desde siempre y que no aprovechamos lo suficiente, al mismo tiempo que estamos, que rendimos culto a las nuevas tecnologías o que vivimos casi las nuevas tecnologías como una superstición y olvidamos, decía, esa tecnología incorporada maravillosa que es la de escuchar, ¿no? O ampliándolo incluso con más precisión, el auscultar, esa inclinación, ¿no?, maravillosa que se hace cuando el médico o la médico, ¿no?, se acercan a alguien que tiene dolor, ¿no? Creo que tenemos que utilizar, rentabilizar mucho más, ¿no?, esa tecnología, que es escuchar el dolor del otro. Entonces, en esta situación de emergencia, la cuestión es que, por una parte, se defiende la libertad personal, la soledad. Creo que son zonas a defender, incluso la soledad en el sentido de soledad creativa, ¿no?, que a veces necesitamos. Pero yo creo que es fundamental el dilema que vivimos hoy en día, que lo expresó ya de maravilla Martin Luther King cuando dijo, bueno, hay momentos en la humanidad que es hay que elegir entre comunidad o caos, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay cosas que nos pueden unir, eso nos necesitamos todos, esa necesidad. El miedo al abandono, que es el peor miedo de los humanos, está ya en los cuentos que nos acunaron, ¿no?, desde la infancia. Todos somos, de alguna forma, Hansel y Gretel, ¿no?, en este momento, en este tiempo de crisis. Todos somos los músicos de Bremen, ¿no?, o la mayoría somos, ¿no? Siempre hay esta, yo creo que hay una desigualdad tremenda en la humanidad que hay que corregir, porque si no, no podemos hablar todavía de ser humanos, ¿no? Que es que el 1% del planeta tenga el equivalente a lo en recursos, en bienes, en riqueza, al resto, al 99%, ¿no? Es algo que es una avería demasiado grande, ¿no?
En ese manifiesto es que yo creo que ya es el inicio de lo que es luego tu libro. Dices, defiendo una internacional de las conciencias indóciles que ya no dejará dormir a las conciencias tranquilas. Defiendo la posibilidad, el primer paso es decir, es posible. Defiendo la posibilidad de ser humanos. Defiendo una república de iguales, una ruptura con la corrupción. Defiendo un nuevo contrato de la sociedad con la naturaleza. Defiendo una austeridad fértil, una abundancia creativa, defiendo una soledad solidaria, defiendo un nuevo lenguaje imaginativo contra la política del daño. Así hasta 19, bueno, es un manifiesto realmente interesante porque defiendes una nueva lucha por la libertad, defiendes también un feminismo que emancipe a las mujeres y libere a los hombres del histerismo masculino. Claro, si estás en contra de cualquier dominación al otro, tenías que estar también aquí, Manuel. Era lógico, ¿no? Y simplemente siguiéndote y leyéndote, pues nos damos cuenta que tú eres un defensor del feminismo, Manuel.
Creo que es una posición de central, ¿no? Creo que tanto hombres como mujeres podemos compartir la vergüenza ante lo que ha sido, ¿no?, una injusticia, bueno, y que se mantiene, por desgracia, en muchas partes, ¿no? Algo además transversal a las diferentes civilizaciones, religiones, es una injusticia milenaria y que es un gran incidente, digamos, en la historia, ¿no? Es una avería de yo creo que la más grave, porque estamos hablando de las dos mitades de la humanidad y todavía hoy, cada año, vemos, por una parte, algo que es noticia, aunque hubo un tiempo que no era tan noticia, ¿no? Pero que es noticia el número de asesinatos, de miles de asesinatos que hay, ¿no?, en todo el mundo, aprovechando esa condición dominante del hombre sobre la mujer. Pero hay después muchos aspectos de esa desigualdad que no trascienden tanto, ¿no? Y que son realmente son una anomalía que yo creo que es inaceptable para hombres y mujeres, ¿no? Yo aquí lo que busco así en el libro creo que es de alguna forma cuestionar aspectos que deberían ser objeto de vergüenza o de, poniéndose del otro lado, de zonas a defender, ¿no? Y que podría haber muchos más puentes, podría haber mucho más entendimiento, podrían ser cuestiones que no tuviesen que ver con posiciones ideológicas confrontadas, sino que tuviesen que ver con esa idea que, bueno, que en el libro repito que es una idea de utopía razonable que George Orwell denominaba la común decencia, ¿no? Una sociedad de común decencia. Realmente es posible. Quiero decir, hay otro tipo de utopías. Yo creo que a veces se formula esa idea revolucionaria de asaltar los cielos. Yo creo que sería bastante revolucionario que no se caigan los cielos, ajá, sostener, claro, los cielos.
Claro, claro.
Mi madre decía de vez en cuando había un temporal muy fuerte, y decía allí en la costa, en Galicia, decía, parece que se van a caer las vigas del cielo, ¿no?
Qué bonito, qué bonito, por favor, qué bonita expresión, ¿no?
Sí, es verdad, y yo creo que hablando de lo que estábamos comentando antes, en gran parte fueron las mujeres, son las mujeres las que sostienen las vigas del cielo, es así.
Manuel, y también entre tus defensas, luego hablamos de tus reivindicaciones, defiendes el arte de caer. No somos perfectos, podemos caer. Y lo bonito es levantarse, ¿no?
Claro.
Pero ¿por qué no caer? Es que me parece, somos humanos, Manuel, tenemos que perdonarnos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es tanto el culto al vencedor, al triunfador, ¿no? Que parece que la vida es una carrera por competir cuando debería ser por compartir, ¿no? Bueno, a mí como juego yo creo que está bien a veces competir, a ver quién llega antes a la otra orilla del río, quién, ¿no?, mete un gol o hace una jugada bonita, pero claro, eso no se trasladar, digamos, esa dimensión, convertirnos a todos en hooligans, ¿no? Una especie, que la sociedad viva una especie de guerra fría en la que estemos siempre, lo que más se valora a veces es el mando, ¿no?, la jerarquía, y no, en cambio, lo colaborativo, ¿no? Que creo que todas las sociedades funcionan mejor cuando hay una dimensión colaborativa. En la propia naturaleza, cuando hablamos de biodiversidad, que son esos bosques maravillosos donde nos sentimos realmente respirar y donde hay una variedad, ¿no?, de la mayor variedad de especies, es precisamente porque la naturaleza, cuando la dejan, es muy colaborativa. En cambio, en otros espacios donde hay un monocultivo, donde solo vemos una planta, un color, donde no hay esa relación colaborativa, en vez de biodiversidad, sentimos bioperversidad, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que hay que... Sí, perdón.
No. Termina, Manuel, la frase.
No, decía que ahí viene lo de caer. Claro que hay que caer. Es que sería... No sería, no viviríamos, no, no seríamos otra cosa. Seremos robots o máquinas, ¿no?, funcionando de forma como apisonadora. Entonces las apisonadoras nunca se caen, ¿no? Y yo creo que es parte de la vida, ¿no?, y incluso de lo apasionante que es la vida, el saber que puedes caer, que puedes sentirte en algún momento, ¿no? Sentirte abandonado, que puedes sentirte, puedes sentir incluso la tristeza.
Manuel, ¿cómo te estoy entendiendo? Porque qué difícil es encontrar las palabras cuando uno vive conjuntamente con las palabras y va conviviendo con las palabras y vas hacia adelante y hacia atrás con tu libro, con tus libros, pero luego cuando tienes que expresar tu universo, Manuel, se complica todo hasta el infinito y más allá. Yo solo quiero que sepan los oyentes que bueno, Manuel es un hombre que ha escrito mucho, para libros, pero también para películas. No sé de cuál te sientes más orgullosa, Manuel, pero desde luego de ese libro de la lengua de las mariposas que llevaron al cine, en fin, no sé si esa es la que más te gusta de los que han trasladado al cine o qué película es con la que te sientes mejor, que han reflejado mejor lo que tú querías decir.
Bueno, esa es verdad que siempre me conmueve. La he visto muchas veces en circunstancias y países muy diferentes, alguna incluso por sorpresa, ¿no? Estando en un parque en Buenos Aires, de repente escucho unas voces y digo, pero estas voces, yo me parecía como acababa de llegar, que estaba medio mareado por, ¿no? Por el viaje así, y era el atardecer. Y le dije a los amigos con los que estaba, yo creo que tengo aquí un problema, tengo que ir a dormir porque estoy oyendo voces. Y me dice, no, nosotros también las oímos. Y nos acercamos y era en el parque allí en Caballito y estaban proyectando en una medianera, ¿sabes? Estaban proyectando la película, allí la gente sentada en sus sillitas y tal. Y claro, y fue una impresión porque además... Claro, nosotros nos quedamos atrás y la gente estuvo viendo la película y acabó la película y había gente que se abrazaba entre ellos, ¿no? Porque, bueno, vivieron situaciones parecidas. Uh-huh. Y yo también, pues, allí me abracé con mis amigos y seguimos el camino, ¿no? Pero fue algo que fue como un regalo, ¿no? Así inesperado. Pero yo admiro tanto el trabajo del cine, de verdad. Admiro todos los oficios, ¿no? Pero el trabajo del cine es tan difícil, me parece tan difícil, ¿no?
Desde luego, pero fíjate, José Luis Cuerda, qué bien ha entrado en tu universo, qué bien entró también Antón Reixa y con el lápiz del carpintero, y yo creo que están muchas personas deseando que tú saques libro para llevarte desde luego al lenguaje cinematográfico. Manuel, me encantaría de verdad tenerte aquí cerquita. Creo que es más fácil hablar cuando dos personas incluso se tocan la mano, pero ha sido un primer acercamiento a tu universo, a tu vida, a tu forma de pensar, a tus reivindicaciones. Antes decíamos que nos quedaban las zonas a defender, pues nos queda lo cercano, ¿no? Esas verbenas de barrio, esas salas de cine, ahora que hablábamos, esos garitos que tú hablas, ¿no? De los garitos. Sí. En fin, aquello que se limita, tú quieres darle libertad, ¿no? Pues sí. Manuel, malos tiempos, ¿no? En este momento que estamos con la libertad tan limitada, evidentemente por la pandemia. Pero bueno, llegarán tiempos mejores, Manuel, que claro, te mando un beso, ¿eh? Te mando un beso.
Hay que mantener ahí el sueño. Pues muchas gracias por ese beso, que me sienta muy bien.
Zona a defender, el último libro de Manuel Rivas, una radiografía de esta sociedad. Gracias de corazón y hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo, salud.